La auténtica banda librera. Banda librera. Comenzamos.
Lectoras, lectores, qué gusto enorme saludarles como cada semana. Esta es la auténtica banda librera, el espacio del Fondo de Cultura dedicado a hablar con nuestros autores acerca de actividades culturales, de los libros, los nuevos títulos que tenemos en nuestras librerías. En fin, yo soy Eduardo Limón y como cada semana es un gusto recibir aquí a mi querida Sandra Montoya.
Hola, ¿qué tal, Lalo? Pues también para mí es un gustazo, como siempre, que estén con nosotros nuestros queridos radioescuchas a lo largo y ancho de la República Mexicana, y justamente agradecer su sintonía a Chiapa de Corzo en Chiapas por el 107.9 FM, también en Comitán, Chiapas por el 540 de AM y el 107.9 de FM, Ciudad Acuña, Coahuila por el 1570 de AM y el 103.9 FM a través de La Poderosa.
Exactamente, en Salina Cruz, Oaxaca, estamos en Estereoísmo 96.3 del FM, en Órbita 106.7 de FM en Ciudad Juárez, Chihuahua, a través de Fusión en el 102.5 del FM en Tijuana, Baja California, y finalmente saludamos a todas las lectoras y lectores que nos sintonizan allá en Mérida, Yucatán, a través del 92.9 del FM, Yucatán FM, querida Sandra.
Sí, y pues muy contentos, y yo en especial muy contenta porque hoy nos visita un gran autor, el autor del libro Caliente, una historia del jazz latino. Estamos con Luc Delannoy, espero haber pronunciado bien.
Y ahorita nos corriges.
Exacto. Él es escritor, filósofo, autor de 17 libros traducidos a varios idiomas y publicados en países de América y Europa. Ha colaborado en distintas revistas y periódicos europeos como Liberation, Le Monde, El Observador, Jazz Magazine y Revista Latina. En 2000 recibió el premio Monroe Bellier. También ha recibido otros tantísimos premios y en 2003 fundó el Instituto de Neuroartes. Su obra, Lester John Profession, President, en 1987 obtuvo el premio de la American Society of Composers, Author and Publishers por excelencia en periodismo musical. Así que pues un gran, gran personaje, un gran autor a quien le damos la bienvenida.
Muchas gracias, Sandra. Eduardo, es un gusto de estar con ustedes y con todos los radioescuchas de México, ¿no?
Sí. Maestro, yo voy a hacer una pregunta muy básica y discúlpeme, pero ¿qué entendemos por jazz latino?
Es una buena pregunta. Yo creo que este es como un tema federador, como una etiqueta que tú pones en una gaveta y pones muchas cosas en la gaveta y finalmente no sabes lo que está en la gaveta y se queda en la etiqueta, ¿no? Entonces digamos que es un término federador que nos permite entender una serie de fusiones entre elementos básicos del jazz y ritmos afrolatinos. Y estos ritmos afrolatinos los encontramos en todo el continente, principalmente de la frontera sur de los Estados Unidos hasta la Tierra de Fuego, ¿no? Vamos a decir que es como el resultado contemporáneo de fusiones que se han dado, pues que existen desde varias décadas con ritmos de afromexicanos, afroperuanos, afrocolombianos, afrouruguayos y así sucesivamente, ¿no?
Es muy interesante porque planteas un panorama, Luke, en el que efectivamente una música de alta catadura sonora como lo es el jazz fue adquiriendo personalidad local, por así decirlo, algún tipo de espíritu de localía que se manifiesta a través de la creación de escenas muy específicas que atañen como a diversos lugares de Latinoamérica. ¿Cómo fue la idea de iniciar el libro? ¿En qué punto dijiste, híjole, será buenísimo consignar esta historia tan apasionante?
Sí, mire, me gusta lo que dijiste porque en realidad es lo que pienso. O sea, el jazz siendo, vamos a decir, una música internacional o universal, permite justamente la manifestación de identidades musicales y culturales locales, ¿no? Entonces, bien, algo local y algo global, es fantástico. Mire, voy a hacer una muy breve génesis, ¿no? Yo nací y crecí en Bruselas y hice estudios de piano clásico, bueno, de lo que se llama música clásica europea, y los fines de semana iba a comprar discos y en tienda de segunda en Bruselas, y estaba escuchando rock y música clásica y jazz, porque mi padre era un fanático de jazz, y un día encontré un disco así de una portada anaranjada con un nombre en español que decía Chico, y no sabía lo que significa Chico, y O'Farrell, que era el apellido. Y entonces el nombre del disco era Afro-Cuban Jazz Suite. Y no entendía realmente por qué esta mezcla de idiomas en la portada para una música. En la contraportada del disco no había ningún tipo de información. Entonces compré el disco y ya realmente me cambió la vida, ¿no? Así entré en estas músicas de fusiones. Y como me gustó mucho, cada semana iba a comprar más discos. Pero había una frustración muy grande, es que en los discos, sobre las portadas de los discos, no había ningún tipo de información sobre los músicos, dónde estaba grabado el productor y los ingenieros de sonido. Empecé a investigar quién era quién, quién toca qué y todo eso. Y ahí poco a poco empecé a hacer una base de datos o tener fichas, como buen coleccionista, fichas sobre músicos y diferentes personajes de las músicas que me apasionaba. Finalmente, en la década de los 90, decidí escribir una historia de todo eso, ¿no? No me interesaba escribir la historia de todas estas músicas, sino hacer como historias. Porque la historia en realidad siempre tiene varias versiones, dependiendo de quién la cuenta. Y entonces me interesaba más bien las versiones de los músicos. Y entonces el libro salió en Francia con Gallimard en el año 2000, y en 2001, gracias al Fondo de Cultura Económica, se publicó una primera versión de Caliente, y luego salió el segundo volumen de la trilogía, siempre con el fondo, y finalmente el tercer volumen. Así que es una trilogía. Pero digamos que este nació de una frustración. Muchas cosas que hacemos en la vida nacen de frustraciones, ¿no? Entonces,
pero frustraciones que después sustentan grandes obras o proyectos, como en este caso, este justamente que habla de una música de la que, exacto, varios países en Latinoamérica se apropiaron. Es el caso específico de México, donde durante muchísimos años el jazz fue no proscrito, como sí le pasó al rock, que igualmente vivió también un proceso de localía, ¿no? Adquiriendo elementos sonoros propios para convertir su propia escena, pero que en el caso del jazz, no sé tú cómo lo ves, Luke, siempre tuvo esta personalidad como sangrona, como académica, como a diferencia del rock u otras músicas que se convirtieron en muy populares, una que se encontraba alejada de las masas y que poco a poco fue ganando seña de identidad. Cuéntanos tú cómo lo miras.
Sí, yo pienso que, mire, es un buen punto que hablas del rock en México, porque yo siento que el rock en México se localizó, se mexicanizó, no sé si la palabra existe.
Sí, mexicanizó.
Más temprano que el jazz, porque la historia del jazz en México es, en el 75% de la historia del jazz en México son 75% de copia del jazz de los Estados Unidos. Entonces, nada más desde como 30 años que realmente sí, los diferentes aspectos de las culturas mexicanas han marcado sellos muy profundos en el jazz. Entonces, digamos que en la historia del jazz es un fenómeno en México bastante reciente. Y en los últimos años, desde como 20 años, sí, definitivamente, hay voces musicales mexicanos muy fuertes, donde se puede percibir justamente toda esta sutileza de las diferentes culturas rítmicas y musicales de México. Entonces, digamos que el rock se adelantó. O no sé si el rock se adelantó, más bien el jazz se movió bastante lento, ¿no?
Igual puede ser más bien por ese lado, y es interesante porque esto que nos planteas, para quienes hemos escuchado durante muchos años rock, abre una historia muy propicia como para la reflexión en ese sentido, porque digo yo, efectivamente, le sucedió antes al rock, se pudo haber tardado más el jazz, pero una vez que agarró, en realidad es una música ya muy apreciada. En esta región es particularmente una música ya, casi me atrevería a decir, muy popularizada, Luke.
Sí, yo creo que sí. Bueno, el jazz es una música popular por su historia, por la gente del jazz, pero me llamó la atención la palabra académico, ¿no? Es cierto que el jazz tiene esta fama a nivel internacional de ser una música para una élite académica o una élite, vamos a decir, burguesa. Entonces, que se va como a entrar en su libertinaje musical de vez en cuando. Sin embargo, en la historia del jazz no es eso, ¿no? El jazz es una música popular. Ahora bien, la parte académica sí, definitivamente, hoy en día puede representar un problema para el jazz, porque con la aparición de todas esas escuelas musicales, escuchamos el mismo sonido por todo lado. O sea, el jazz es una música de tradición oral, pero cuando el jazz entró en el mundo académico, en las escuelas de jazz, no estoy diciendo que los músicos no tienen que aprender el oficio, ser músico es un oficio, entonces hay que respetarlo, pero el proceso de aprendizaje del oficio de músico, de jazzista, hace que muchos músicos hoy en día tienen el mismo sonido. y que parece que los diferentes lenguajes del jazz se han reducido a dos o tres lenguajes que están dominados por un mundo académico en el sentido de la enseñanza. Ha perdido un poquito de su espontaneidad y hay como juicios estéticos que se hacen en base a enseñanzas en diferentes escuelas, ¿no? Entonces ha ganado en popularidad, definitivamente, pero al mismo tiempo siento que a veces me siento un poco frustrado, ¿no? O sea, que muchos músicos suenen iguales, ¿no? En la práctica de su instrumento, no tanto en el nivel de composición o de trabajo con culturas locales, pero muchos saxofonistas tienen alto, por ejemplo, soprano o tenores, muchos músicos tienen el mismo sonido, ¿no? Y porque ha ido en las mismas escuelas o porque en las escuelas se enseña el mismo lenguaje musical.
Pero es interesante porque de alguna forma estamos hablando de una personalidad que, siendo homogénea en la ejecución de cierta clase de instrumentos, en otros ha tomado muchísima personalidad. Digo, solo por hablar de la escena local mexicana, se me viene a la mente de inmediato Héctor Infanzón como un verdadero reconstructor del sonido yacero desde una perspectiva muy nacional. Me atrevo a dar el término, no solo nacional, sino hasta chilanga, hasta citadina, un disco dedicado al centro histórico, el lugar en el que él nació, en fin, como mucha personalidad muy verdaderamente mexicana, ambientada o, en todo caso, circunscrita al marco del jazz en general. Si te parece, Luke, ahorita vamos a regresar, nos vamos a ir a un corte, pero no se vayan, esto sigue siendo La Auténtica Banda Librera. Aquí estamos Sandra Montoya, Eduardo Limón, conversando acerca de jazz con un especialista que trae un libro destellante acerca de la historia de esta música en nuestra región. No se vayan, ahorita regresamos y continuamos.
La Auténtica Banda Librera.
Lectoras, lectores, ya estamos de vuelta. Esto sigue siendo La Auténtica Banda Librera. Yo sigo siendo Eduardo Limón y aquí sigue conmigo mi querida Sandra Montoya.
Así es, estamos aquí hablando de este libro tan interesante, caliente, una historia del jazz latino con el maestro Luke Delona. Maestro, aquí hay un apartado que obviamente nos interesa mucho, que justamente habla de México, los mexicanos en el jazz y ese tránsito que hicieron hacia Nueva Orleans, si no me equivoco. ¿Nos puede contar un poquito de este pasaje, de esta historia?
Sí, mire, este es un buen puente con lo que se dijo antes y nada más una nota para completar el aspecto chilango de Héctor Infanzón. Yo creo que es muy importante eso porque yo siempre he insistido que los músicos desarrolla su propuesta musical en un contexto y que no podemos extraer a los músicos de sus contextos. No son supraciudadanos, están insertos en un contexto, en una comunidad, y ya sabemos que por su tamaño la Ciudad de México son diferentes contextos, ¿no? Diferentes contextos sonoros, y los músicos se nutren de estos diferentes contextos. Entonces sí, definitivamente hay un sello ahí geográfico preciso que aparece en diferentes propuestas musicales, y de hecho, por ejemplo, los músicos que tocan baterías o instrumentos de percusión, yo me he dado cuenta que su forma de tocar las percusiones cuando viven en una ciudad, su forma es más acelerada que músicos que tocan en ciudades más chiquitas. En los Estados Unidos hay una diferencia muy grande y lo puedes identificar. Un baterista que vive en Nueva York, por ejemplo, o que vive en la Florida, o en Miami, o en el sur de los Estados Unidos, o en el Midwest, o en el centro del país. Entonces, el hecho de vivir en una ciudad grande como la Ciudad de México hace que hay una aceleración a veces en la forma de tocar los ritmos y la forma de tocar las melodías. Y las melodías son muy específicas. Hay melodías muy específicas dependiendo de tus contextos, de los contextos en los cuales vives, ¿no? También podemos hacer la historia del jazz a través de las migraciones humanas. De hecho, podemos hacer la historia de la humanidad a través de migraciones, ¿no? Y el jazz es una música que ha emigrado, los músicos han emigrado. Yo insisto mucho en la influencia de los puertos, que permite intercambios no solamente comerciales y políticos, sino culturales, y por lo tanto musicales. Hace muchas décadas no había una frontera tan obvia, una frontera administrativa tan obvia entre los estados mexicanos y los Estados Unidos del Norte. Y entonces había como movimiento siempre, los agentes eran como vamos a decir nómadas, cruzaba del norte de México a Estados Unidos y los mexicanos cruzaban al sur. Hay toda una historia de guitarrista de blues de Estados Unidos que vinieron a tocar en el norte de México y músicos mexicanos que iban a tocar en Texas, por ejemplo en Arizona y hasta la Nueva Orleans, hasta la Luisiana. Y hay familias de músicos mexicanos que empezaron a emigrar hacia New Orleans, los Tío y los Ramos. Y entonces dentro de estas familias había un saxofonista que llegó a la ciudad de New Orleans y se encontró una ciudad en una efervescencia, una exuberancia musical muy fuerte. Había orquesta en los teatros y había lugares cerrados donde los músicos se reunían. Y llegó allá y Florencio Ramos y otros tíos con sus instrumentos de aliento, con saxofón, que de hecho es un instrumento de Bélgica. Fue el primer gran saxofonista de la historia del jazz, fue un mexicano, que empezó a dar clase a músicos norteamericanos, blancos o afroamericanos, o que venía de las diferentes islas del Caribe, ¿no? Como que el saxofón empezó a agarrar fuerza, dejó su huella gracias a músicos mexicanos. Y eso también notamos la presencia de músicos mexicanos en los barcos que cruzaba en el río Mississippi. Había barcos grandes donde había casino y la gente hacía cruceros en el río Mississippi, iba hasta Chicago. La gente que tenía dinero iba una semana hasta Chicago y regresaba. Y hay músicos mexicanos que participaban en orquestas grandes de 60, 80 músicos que tocaban en estos barcos. Entonces hubo una presencia mexicana que ha sido en los libros de historia muy discreta, para hablar de forma políticamente correcta, para no decir totalmente ignorada. Y la génesis del jazz siempre se escucha, ahora tal vez un poco menos, pero que hay dos comunidades que reivindican la paternidad de la criatura, los blancos y los afroamericanos. Y los afrolatinos o los afrocaribeños y los mexicanos habían sido totalmente ignorados, cuando en realidad New Orleans era un puerto, y que había el puerto de Veracruz, había muchos conectes, ¿no? Había un ferrocarril también que iba hasta allá. Entonces los músicos mexicanos que emigraron hacia los Estados Unidos tuvieron un papel fundamental en la génesis del jazz. Y ahí empezó a entrar los elementos latinos, ¿no? Los ritmos del Caribe hispano, era parte de la génesis del jazz. O sea, los ritmos afrocaribeños y del Caribe hispano y de la costa del Golfo de México son parte de la historia del jazz. Y ese yo no lo sabía definitivamente, porque cuando leía libros de historia del jazz no te hablaba de eso, no te hablaba de toda la hegemonía cultural de siempre, ¿no? Ahí empecé a cambiar mucho, y a medida que estaba haciendo mis investigaciones, se me dio, como usted lo dice en México, me dio vuelta a la tortilla, pues me movió el tapete, se dio vuelta a la tortilla y empezó a expandir mis horizontes musicales y mis gustos musicales, ¿no? Y esas son las migraciones, ¿no?
Oiga, maestro, y saltando el charco justamente, ¿por qué el jazz latino tardó tanto en llegar a Europa?
Ah, eso, mira, qué interesante, claro, porque es cierto, ¿eh?
Está interesante eso, porque yo pasé una parte de mi niñez en África subsahariana, por razones familiares y otras cosas. Estuve yo en una zona donde había ferreterías, y los dueños de las ferreterías eran griegos, había una comunidad griega muy importante, y las ferreterías vendían acetatos. Y los acetatos que vendían eran acetatos que venían de Puerto Rico y de Estados Unidos, con músicos cubanos y músicos puertorriqueños. Entonces, la música afrolatina, de cierta forma, entró por Europa por medio de África. Entonces, había programas de radio allá donde pasaba música cubana y música puertorriqueña. Hasta que músicos del Congo, o músicos de Kenia, o músicos de Zimbabue empezaron a tocar composiciones cubanas, pero lo tocaba con una forma muy diferente, ¿no? Entonces yo escuché todo eso, y luego, cuando el rock empezó a alcanzarse un poquito, y que la crisis económica en Europa en los años 70 era muy fuerte, todo el mundo pensaba que iba a haber una guerra con Rusia, bueno, era complicado, todo el mundo andaba deprimido, empezamos a perder confianza con nuestras instituciones, y de repente aparecen músicos cubanos que vivían en los Estados Unidos como Machito, o músicos cubanos como Chucho Valdés con el grupo Irakere. Entonces empezaron a hacer conciertos en Londres, luego vinieron en Francia, luego en Bélgica, y ahí como arrastró todo el continente europeo, esta música arrastró y nos dio una oportunidad de bailar una nueva música, porque no teníamos nada que bailar. Entonces, con esta salsa empezamos a bailar sobre ritmos que para nosotros eran distintos, ¿no? Entonces, yo creo que son cosas de migración, que las migraciones siempre se hacen como en velocidades diferentes, ¿no? Pero el pasaje por Centroáfrica realmente es muy interesante, muy, muy interesante. Cómo se dio las cosas, porque hay toda una parte de esclavos que fueron como diferentes potencias, como Portugal, España, Francia, Inglaterra, trajeron esclavos a este continente. Pero esta música que generaron finalmente regresó a África, modificada, y luego se proyectó hacia Europa, ¿no? Muy interesante todo eso. Las identidades musicales son más fuertes que cualquier cosa, ¿no?
¿Hay algún elemento en el jazz que a ti te parezca, Luke, es el que le permite sobrevivir? Me refiero, es una música que ha vivido como muchas mutaciones y permanece y cada vez es como más apreciada y más popular. ¿Qué hay en el espíritu musical estrictamente del género que desde tu perspectiva le permite eso, ser tan dúctil y además, pues eso, tan resistente?
Para mí el jazz en sus diferentes encarnaciones siempre ha sido más que una música, una actitud hacia la vida, cómo vives, cómo consideres cuáles son tus principios, tus valores, cómo te consideras tú como ser humano, cómo consideras las comunidades que te rodean, cómo considerar los vínculos entre los individuos. El jazz es una actitud bien particular. No es que el jazz tiene un elemento de resistencia, como lenguaje el jazz te permite manifestar tu propia resistencia y te permite realmente ser quien eres y decir claramente yo soy así o asá y eso es lo que pienso. Yo me remito a diferentes músicos en la historia del jazz por la música que hace son realmente declaraciones, ¿no? En lugar de tener discursos verbales, son declaraciones, ¿no? O sea, que es como a veces escuchas un solo, por ejemplo, de Charlie Parker o de John Coltrane, dos saxofonistas de Estados Unidos, y ellos te dicen, pues, como le dicen en Estados Unidos, in your face, en tu cara, tómatelo en tu cara, pues, ahí está, así pienso. Entonces, esta es una forma de resistencia, y yo creo que es eso. El jazz te deposita en ti, en el público y en los músicos, semillas de resistencia. Resistencia, y hoy lo necesitamos más que nunca, ¿no? Y de ahí la responsabilidad social de los músicos. El resto de los músicos tiene una responsabilidad social, ¿no? Y
bien, ahí está el jazz. Perdona, ibas a decir algo más, discúlpame, ya me estoy yo montando.
No, está bien, es que yo podría discurrir sobre esto durante...
¿Y cuántas preguntas que le pudiéramos hacer, maestro, además, que igual sí, se van a quedar un poquito en el tintero? Porque ya estoy viendo ahí como a Lalo diciendo ya casi...
Ya, infortunadamente, exacto.
Pero ¿sabes qué? Yo quiero rescatar algo del libro que además de muchas otras cosas que es maravilloso, tiene una discografía recomendada. Así que de alguna manera podemos escuchar el libro, Lalo. Eso es impresionante.
Ahí están los libros dentro y todo. Miren, nos estamos acercando ya al final. Es una pena, pero queda la invitación para que todos se aproximen a este libro y agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros. Pero antes, por favor, mi querida Sandra, la ficha del libro, nombre, autor, todo, para que los lectores y las lectoras
sepan. Claro que sí. Además, un precio muy accesible, Caliente, una historia del jazz latino. Así que muy recomendable.
Sí, perdón, quiero agregar nada más. Es una nueva edición, ¿no? O sea que...
Así es.
Hay nuevo material. Este libro ha sido reimpreso 2 o 3 veces y cada reimpresión es una versión nueva y esta vez sí es una versión con nuevo material.
Exactamente, esta nueva edición es apenas del 2023, maestro.
Así que salió en noviembre o en diciembre.
Exacto.
Queda para que todos se acerquen a conocer un poquito más acerca de la historia del jazz y te queremos agradecer muchísimo, Luke, que hayas estado con nosotros el día de hoy y estos minutos para conversar con el auditorio de la Auténtica Banda Librera.
No, gracias a ustedes, muchísimas gracias.
Gracias, maestro, por su espacio, por su tiempo, de verdad.
Gracias.
Querida Sandra, ya nos vamos, nos escuchamos acá la semana entrante.
Sí, esto fue la Auténtica Banda Librera. Hasta la próxima.
La Auténtica Banda Librera te espera en la próxima emisión, una coproducción del Fondo de Cultura Económica y Grupo IMER.